Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Amistad con Dios. Hoy escucharemos a Tom Cantor y la relevancia personal de la Pascua en Éxodo capítulo 12. Con ustedes, Tom Cantor, en la voz y adaptación de Tony Basabe.
Hola, soy Tom Cantor y me gustaría explicarles cómo es que un judío puede entender el verdadero significado de la Pascua. ¿Saben? Crecí en un hogar judío donde mi abuelo era un rabí ortodoxo y mi padre era un conservador, pero nosotros siempre celebrábamos la Pascua cada año. Teníamos gente que venía a nuestra casa, era un asunto familiar, y pasábamos por la jagada. Los chistes que se hacían eran muy similares a los de cada festividad judía. Que los gentiles nos quisieron matar, Dios nos salvó, vamos a comer. Pero era una etapa muy interesante. Eran tiempos que yo siempre esperaba que no solo para que la familia se reuniera, sino qué significado tenía todo eso. Y pasé mi vida preguntando y preguntando si yo realmente entendía por qué estaba puesta esta mesa vacía para el profeta Elías. ¿Por qué abríamos la puerta? ¿Por qué pasar las copas con diferentes bebidas, dips y botanas? Y el recuento de la historia. Bueno, no fue sino hasta que tuve 19 años, cuando leí algo que un hombre judío escribió. Se llamaba Johann el Bautista, Johann el que sumerge, Juan el Bautista. Y cuando él vio a una persona por primera vez, en Juan 1, verso 29, dijo: "He aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo". Esa persona era el Mesías judío, Dios quien se hizo hombre, el Señor Jesucristo. Y dijo eso acerca de él. Recuerdo la primera vez que leí eso y pensé: "¿El Cordero de Dios?". Y continué leyendo, y la segunda vez que él vio a la misma persona, el Señor Jesucristo, el Mesías judío, dijo: "He aquí, el Cordero de Dios". Eso me deslumbró. Y recuerdo cuando estaba en la reunión de la Pascua en Cincinnati, en 1969, y estaba en la casa de mi tía Mary, con toda la familia, y la tía Mary era muy alta. Era una maestra de primer grado, y su esposo le llamábamos el tío Pete. Era más bajo de estatura que la tía Mary. Pelón, lentes gruesos, fumaba puros. Bueno, el tío Pete era un inútil. De hecho, se levantaba en la mañana y mi tía Mary le decía todo lo que tenía que pensar. Y estábamos ahí en el tiempo de la Pascua y ya habíamos hablado de la gada. Y la tía Mary estaba sacando la sopa de pollo fría de la cocina. Y el gozo del tío Pete era irritar a la tía Mary. Yo me senté a su lado. Se acerca y me dice: "Ahora mira esto". Y me codió. Y dijo algo absolutamente escandaloso cuando exclamó: "Los cristianos creen que Cristo era el Cordero de la Pascua". Inmediatamente, la tía Mary gritó desde la cocina: "Pete, cállate". Volteó y me miró con una gran sonrisa en su cara y me dijo: "¿No fue buena esa? Qué buena me la aventé". Pero bueno, eso fue lo que pasó. Pero lo que dijo se grabó en mi mente. ¿Qué es lo que acababa de decir? Cristo es el Cordero de la Pascua. Y eso continuó en mi pensamiento. Y en realidad todos esos eventos me llevaron a un libro, a la fuente de todo eso, en Éxodo capítulo 12. Y eso es lo que quiero leer el día de hoy. Éxodo capítulo 12. Esta es la historia de la Pascua, la última plaga, la plaga que le rompió la espalda al faraón y Egipto, quienes estaban exterminando a Israel, dio como resultado que Israel pudiera ser libre. Y dice: "Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el día 10 de este mes tomaréis cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas y de las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes". Tengan en cuenta que comenzaron el día 10 del mes y ahora están en el día 14. Son 3 días en el mismo mes. "Y lo inmolará a toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de cada casa donde habrán de comer. Se comerán el cordero. Y en aquella noche comerán la carne asada en fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán". Paremos por un segundo y vamos a continuar leyendo. Pero quiero decirles que se comieron el cordero. No separaron la sangre del cordero. La sangre también estaba en el cordero. y se comieron el cordero. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis. Ninguna cosa dejaréis de él hasta mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es Pesaj, la Pascua del Señor. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Aquí está la historia de la Pascua. Es extremadamente interesante, algo que vale la pena considerar. Dense cuenta que esto es algo que Dios le dijo a Moisés y Aarón. Esto no vino de la mente de Moisés y Aarón. Esto no vino de la mente de los consejeros rabínicos. Esto vino de la mente de Dios. Y Dios dijo, este es un evento tan importante que vamos a detener el calendario y vamos a comenzarlo de nuevo. Esto va a ser su primer día del mes. Este será su día de comienzo. La Pascua es un día de comienzo conmigo. No Pascua, no comienzo con Dios. La Pascua comienza un nuevo calendario. La Pascua comienza una nueva vida. La Pascua comienza un nuevo nacimiento. El Mesías judío dijo, a menos que nazcas de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. A menos que nazcas de nuevo, no podrás entrar en el reino de Dios. Volver a nacer es tu comienzo. La Pascua es tu comienzo. Empezaremos el calendario ahora. Esta es tu nueva vida en este tiempo. Y le dijo a Moisés, hablad a toda la congregación de Israel. Aquí hay algo digno de toda expectación. Aquí hay algo que debe de ser publicado. Aquí hay algo que debe saber todo Israel. Cada una de las personas debe saber esto. No solo los líderes, no solo los ancianos, no solo a los jóvenes, no solo a los niños. Todos deben de saber esto. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en este tiempo, en esta fecha, en el décimo día de este mes, tomarás, llevarás a cada hombre un cordero. A cada hombre un cordero. No un cordero para todos, pero cada hombre un cordero. Cada hombre un cordero. Un cordero. Un cordero. Cada hombre un cordero. De acuerdo a los padres de familia, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña para el cordero, entonces él y su vecino de enseguida tomarán uno según el número de almas. Las casas nunca serán demasiadas para el cordero. El cordero siempre fue suficientemente grande para las casas. Suficiente. Y cuando el Mesías judío, el Señor Jesucristo murió en la cruz, su muerte fue suficiente para todo aquel que venga a él. Él murió por todos. Su sangre está para redimir a cualquiera que venga a él. Hay lugar en la cruz para ti. Aún hay millones por venir. Todavía hay un lugar para uno. Hay lugar en la cruz para ti. Si ocupas dos familias para el cordero, está bien. El cordero es suficiente. Nunca serán demasiados para el cordero. Y les dijo, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. ¿Ven? Dice en el verso 3, un cordero. De pronto, este es un cordero. Se ha vuelto importante y no solo es un cordero, es el cordero. Oh, sí, ya fui a ver el rebaño. He encontrado un cordero. Sí, sí, tengo un cordero. Tengo un cordero. Aquí está el cordero. Porque lo sacaron del rebaño y fue puesto aquí y lo cuidamos por 3 días. ¿Qué? ¿Qué es eso? Oh, pues, eso no es un cordero. No, es el cordero. Oh, pero aquí era un cordero. No, aquí es el cordero. ¿A qué te refieres? Primero fue un cordero del rebaño y ahora es el cordero para la casa. Y en el verso 5 dice, tu cordero será sin defecto. Una transformación está tomando lugar. Un cordero del rebaño fue separado y enfocado y ahora es el cordero. Ahora lo veo, es el cordero de la familia. Pero ahora hay otra transformación. Ahora ya no es el cordero, es mi cordero. Un cordero, el cordero, mi cordero. ¿Ve la progresión aquí? Dios está diciendo, te presento a mi Mesías, el Señor Jesucristo, el Mesías judío. lo verán como un judío, pero ahora será separado de la humanidad y dirá, es el Mesías. Fue un hombre, es el Mesías, es Dios, un paso más. Es mi Mesías, es mi Dios. Va de la A a la B, aquí en los versos 3, 4 y 5, y dice, tu cordero será sin defecto. Tiene que encontrar uno sin defecto. Esa era la característica, sin defecto. Dice, el cordero será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas y lo tomarás de las cabras. Y ya no solo será una buena persona que vivió entre la humanidad. Es el Mesías judío, el Señor Jesucristo. Sácalo en tu mente, lo verás diferente. ¿Cómo diferente? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Él no cometió pecado. Está fuera de entre ellos. Dice, lo sacaron y lo apartaron. Es diferente. Y luego dice, y lo guardaréis hasta el día 14. ¿Recuerdan? Empezamos en el día 10 y lo recuerdas hasta el día 14. Sabemos muy poco del Señor Jesucristo cuando crecía. Tenemos muy poca información de cuando tenía 12 años. Es como si estuviera viviendo detrás de una pared y una rosa fue tirada por encima de la pared. Y pudimos ver algo cuando se perdió de entre la multitud de la Pascua y sus padres no podían encontrarlo. Y regresaron a Jerusalén y lo encontraron discutiendo 12 años con los rabinos y los maestros en el templo. Y lo que pasó fue que su madre vino y le dijo, ¿qué no ves toda la preocupación que has causado a nuestro corazón? Y le dijo, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y la puerta fue cerrada. Y lo que ocurrió durante los 30 años mientras crecía, no lo sabemos. ¿Qué pasó? Sabemos que aprendió obediencia por las cosas que sufrió, pero no sabemos. No lo sabemos. Hasta que finalmente el día donde comenzó, cuando se presentó abiertamente, y Juan el Bautista dijo, he aquí, público, el Cordero de Dios. Ha salido del anonimato de los 30 años mientras crecía. Es el décimo día y el Cordero se ha presentado y se abrió. Estuvo en el templo y estuvo entre la gente. Estaba enseñando a las montañas. Estaba en el barco enseñándole a la gente y todos venían a él. Los enfermos sanaban y escucharon sus palabras y alimentó a miles. Y todos lo vieron y muy rara vez tuvo un momento de privacidad. Tuvo que recurrir a la cima de la montaña para estar a solas con su padre. Pero se hizo accesible al público. Sus enemigos lo vieron, sus amigos lo vieron, sus familias lo vieron. Durante 3 años estuvo bajo observación, igual que los 3 días el Cordero. Luego dijo, a todos, amigos, familias, enemigos principalmente, ¿quién de vosotros me convence de pecado? ¿Quién puede señalar que en mi vida haya pecado? ¿Quién puede decirme que he pecado? Y nadie dijo nada. Nadie podía decir que pecó. Incluso Pilatos dijo, ningún delito he hallado en este hombre. El centurión dijo cuando él murió, este era un hombre justo. Nadie encontró pecado en él. El Cordero fue exhibido por 3 días y era sin defecto y estuvo bajo observación. El Cordero fue exhibido y su familia por 3 días y se fijaron si había algo malo en sus rodillas, si tenía mucosa en su nariz, si sus encías se miraban bien, si había alguna deformación en su cuerpo, si había algo malo en este cordero. Y dijeron, no, este es un cordero sin defecto. Y por 3 años, ¿hay algo que dijo que esté mal? ¿Hay algo malo que haya dicho? ¿Hay algo que vio, algo que haya hecho? Y dijeron, no, no tiene culpa, no tiene defecto, está calificado. Y Dios que se hizo hombre, el Mesías judío, el Señor Jesucristo, ha sido expuesto durante 3 años y está calificado. El cordero que hemos separado y visto durante 3 días está sin defecto. El cordero está calificado. Pasó su examen de aprobación. Y luego dice, está bien, 3 días. El cordero ha pasado su examen de aprobación. Y al final del verso 6 dice, y lo inmolaron toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Pasó su examen de aprobación. Después de 3 años. ¿Y qué pasó? Lo mataron. Estuvo calificado. Estaba sin defecto. El cordero estaba calificado y sin defecto. El cordero estaba calificado para morir. Y lo mataron. ¿Y luego qué? Dice, ahora, este cordero toma la sangre. Y toma la sangre del cordero. Ya está muerto. ¿Me puedo ir? No. Tomaron la sangre. Recolectaron la sangre. La Biblia dice en Levítico 17:11, la vida de la carne está en la sangre. Habla de su propia vida. La Biblia dice en Levítico 17:11, la vida de la carne en la sangre está. Habla por su vida. Tomas la sangre de ese cordero y tomas una rama de hisopo. Imagínatelo como un pincel. Tomas esa sangre, te volteas, vas a la puerta de tu casa. Tomas la sangre en el hisopo como un pincel y aplicas la sangre en la parte alta de mi casa. La golpeas. Dice la Biblia, en el dintel de la puerta, la golpeas sobre las musas, en los postes de la puerta. Ponla sobre el dintel, ponla sobre el poste, sobre el otro poste. Es una forma de cruz, arriba, lado a lado, golpea, golpea, sangre corriendo. Tomaron al cordero, lo clavaron en la cruz, lo levantaron en el aire, parecía una puerta. Tenía una corona de espinas en su cabeza. Sangre corría de su cabeza. La sangre escurría desde el dintel de la puerta. La sangre escurría de esta mano y de esta mano. La sangre escurría del poste de la puerta y este poste de la puerta. La sangre fue aplicada por la familia, como Dios dijo.
Tom, esa escena que acabamos de ver de la sangre escurriendo de la puerta es conmovedora. ¿Cómo es que Dios decidió salvar al hombre a través de la sangre?
Primeramente, tenemos que dejar que Dios sea Dios y Él nos dice lo que se necesita. Él dijo, Dios dijo, en Ezequiel capítulo 18, verso 20, el alma que pecare, esa morirá. Ahora, esto no es la primera vez que Dios dice esto, porque de hecho, Él dijo esto en la creación. En cuanto creó al hombre, le dijo, te pondré en el jardín. Hay un árbol de la ciencia del bien y del mal. No comas del fruto del árbol. Y les dijo, el día que comieres del fruto del árbol, de la ciencia del bien y del mal, en ese día ciertamente morirás. Así que dijo que el pecado siempre fue asociado con la muerte. El pecado es muerte. Cuando el hombre pecó, él trajo a la muerte al mundo. Y en Ezequiel, cuando dice, el alma que pecare, esa morirá. Es como un principio universal. Y luego viene Dios y dice, como solo Él puede, te diré cómo puedes ser salvo del pecado, cómo ser salvo de la muerte. El pecado nos apedreó a cada uno de nosotros. La muerte es nuestro destino. La muerte es nuestra consecuencia. Se necesita a Dios para salvarnos de esto. Entonces miramos a Dios y le decimos a Dios, está bien Dios, ¿cómo? ¿Qué debemos hacer Dios? Dinos. Y la escena que acabamos de dejar era Moisés diciendo al pueblo judío, esto es lo que Dios dijo que ustedes tienen que hacer. Y el principio detrás de esto, realmente fue desde el principio con el primer asesinato cuando Caín mató a Abel. Y dice en Génesis 4, verso 10, que cuando llegó a Caín, Dios le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Le dijo a Caín, yo escucho la voz de Caín, de la sangre, fue la voz de Abel, de la sangre de Abel, que estaba en la tierra porque Caín lo había matado. Él dijo, escucho la voz de la sangre de tu hermano, la voz de la sangre. La sangre está asociada con la vida. La sangre está relacionada con la persona. Por eso, de la voz de la sangre que Abel estaba clamando a Dios desde la tierra. Entonces, mientras Moisés enseñaba al pueblo judío la importancia de este hecho, les dejó una verdad fundamental en Levíticos 17:11, cuando dijo esto. La vida de la carne en la sangre está, Dios dijo, que la vida estaba en la sangre. Tal como él lo mencionaba anteriormente, cuando la sangre de Abel estaba clamando y dijo, la vida de la carne está en la sangre. Luego Dios dijo, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar para vuestras almas, para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Saben qué necesitamos? Necesitamos una obra. Necesitamos una obra de misericordia. Necesitamos una obra que nos traiga reconciliación con Dios. Necesitamos una obra que nos traiga una amistad con Dios. Eso no es algo que ocurre automáticamente. Eso no es algo que pasa solo porque nací de una familia judía, porque nací de una familia cristiana. No. Eso no es el caso. Eso no es lo que ocurre solo porque alguien me roció agua cuando estaba bebé. Eso no ocurre solo porque alguien me circuncidó cuando tenía 8 días de nacido. Esa es una obra, pero muy especial, el traer una amistad con Dios. Eso se llama hacer expiación por el alma, hacer una expiación. Ese trabajo fue hecho por Dios cuando se hizo hombre, el Señor Jesucristo. Y en ese tiempo, cuando Él se hizo cordero, Él se hizo para convertirse el Cordero de Dios. Y el Cordero de Dios tenía que ser sacrificado. Y el Cordero de Dios fue sacrificado en la cruz. Y cuando el Cordero de Dios fue sacrificado, su sangre salió de él. Y fue esa sangre que hizo expiación por el alma. Eso fue lo que Dios hizo, una expiación por el alma. Y dijo, la misma sangre hará expiación de la persona. Para poder enseñarles al pueblo judío esta verdad, Dios dio al pueblo judío todo el sistema de sacrificio. Y todos los sacrificios de todos los millones y millones de animales que fueron muertos, todo fue por la sangre. La sangre de los animales que eran ofrecidos, la sangre de los animales con la que eran rociado el altar, la sangre de los animales, y lo veremos más tarde en Éxodo. Les dijo, cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. Todo fue por la sangre. Por eso la sangre del Cordero, la sangre del Mesías, la sangre del Señor Jesucristo fue absolutamente esencial para la expiación por las almas. Y eso fue lo que hizo en la cruz.
Gracias por acompañarnos el día de hoy. En nuestro próximo programa, Tom continuará nuestra enseñanza con la relevancia personal de la Pascua en Éxodo capítulo 12. Si este programa ha sido de bendición para tu vida o ha tocado tu corazón, no olvides sintonizarnos nuevamente en nuestra próxima edición. Recuerda, tenemos una cita de lunes a miércoles con más enseñanzas del libro de Génesis, así como de jueves a viernes con otros temas muy interesantes por parte de Tom Cantor, que te ayudarán a mejorar tu amistad con Dios. Si deseas obtener el mensaje de hoy, así como los anteriores, te recordamos que estos están disponibles para su descarga gratuita en nuestra página de internet www.amistadcondios.org en la sección Archivos de la Radio. Nuevamente, www.amistadcondios.org. O si lo deseas, también puedes contactarnos al teléfono de Estados Unidos 1-888-529-9016. Nuevamente, 1-888-529-9016, donde nos encantaría poder escuchar tus inquietudes, comentarios o sugerencias para mejorar este, tu programa Amistad con Dios. En este mismo número telefónico también podrás pedirnos una copia gratuita de este programa o de algunos de los anteriores. ¿Anotaste el número? No te preocupes, aquí lo tienes nuevamente. Recuerda, al teléfono de Estados Unidos, 1-888-529-9016. Nuevamente, 1-888-529-9016. ¿Te interesa saber más de Tom Cantor o de su ministerio? Entonces visita nuestra página de internet www.restauraciondeisrael.org. Nuevamente, www.restauraciondeisrael.org, en donde encontrarás información tanto de su testimonio como de su biografía completa. Si te gustaría saber más acerca de Tom Cantor o de su ministerio, visita nuestra página de internet amistadcondios.org. Nuevamente, amistadcondios.org, donde encontrarás más recursos que te ayudarán con tu amistad con Dios. Acompáñanos en nuestro próximo programa, a la misma hora y por esta misma estación.